Tiempo de encontrarnos con la licenciada Silvia Vajnenko. Con ella, que es licenciada en psicología, siempre hablamos de temas que refieren a la salud mental. ¿Y cómo estás, Silvia? Dani Salzman te saluda.
Hola, Dani. ¿Cómo están todos?
Bien, listo para escucharte. Estamos listos, digamos.
Bueno, el tema de hoy lo pensé con respecto más a lo laboral y voy a arrancar con dos términos que parecerían parecidos, que son eficiencia y eficacia, y que uno así, pensándolo livianamente, dice, bueno, ¿y qué importa esta diferencia? Pero la verdad es que importa y mucho, porque se puede ser eficiente y puede que no seas eficaz. Y esta diferencia hace a que un trabajo salga en tiempo, en forma y con la menor cantidad de recursos posible, si sos eficiente y sos eficaz. Por eso aclaro, digamos, que no es lo mismo, porque con la eficacia, el eficaz, esta persona que es eficaz consigue resultados independientemente de los recursos. Pero el eficiente, o sea, si tenés que construir un puente en un mes y lo construiste en un mes, sos eficaz. Pero el eficiente consigue lo mismo, pero usando menos recursos. Si lo trasladamos a una persona que trabaja, no es lo mismo hacer un trabajo con eficiencia, pero siendo eficaz. Y voy a explicarles por qué.
A ver.
La personalidad, sí, para que se entienda, la persona, porque está relacionado con lo neurocientífico, aunque no, digamos, no lo parezca, y con la conexión de neuronas que tenemos desde que nacemos. Por ejemplo, la personalidad tiene algo que se llama preferencias y no preferencias. Con esto casi nacemos. Entonces, cuando hablamos de que de las no preferencias, sería que este concepto no está muy cableado en nuestro cerebro. No codificó para eso, por ejemplo, para las matemáticas. No codificó para jugar al fútbol, ¿no?
Sí.
Es como que, ¿sabes qué? Como que se unen solo dos neuronitas y no muchas más.
Me acabas de describir.
¿Qué?
Me acabas de describir. No conecto, no conecto neuronas.
Ay, se salvaron los de la radio. Yo pensé que no. Se lo ibas a atribuir a alguien, mirá, cuando lo preparaba.
¿Cómo era? ¿Ni matemáticas ni qué más?
No te preocupes, ni matemáticas ni fútbol.
Perfecto, hasta ahí llegamos bien.
Sí, pero no te preocupes, porque debes tener otras neuronas que están muy bien conectadas y que te sirven para ser un comunicador, un periodista, ¿no? Para hacer todo esto que haces muy bien.
Mientras no haya que comunicar sobre números o sobre fútbol.
Claro, claro. Bueno, por eso es tan importante saber cómo es la personalidad frente a determinados trabajos, para que la persona pueda ser no solo eficiente, sino también eficaz. Entonces, en cuanto a esta explicación de que tenemos preferencias y no preferencias, y por lo que te expliqué así nomás de las neuronas, hay bases biológicas y neurales, ¿no? Que permiten una cosa u otra. Entonces, nosotros decimos que desarrollamos una preferencia más algo más, que sería la competencia, ¿no? O sea, que si tenemos preferencia y desarrollamos competencia, bueno, nos va a ir mucho mejor, y también le va a ir mucho mejor a la persona que tomemos para determinada actividad. Entonces, la personalidad, repasamos, puede ser, está construida sobre una preferencia o sobre una no preferencia. Y te doy un ejemplo. Por ejemplo, si yo tendría preferencia por la introversión, ¿no? Por tener mi mundo interno y, bueno, no buscar tanto el afuera, y una no preferencia por la extroversión, pero estoy dando clases, desarrollé esa competencia en el aula, pero me insume un gasto muy importante. Porque yo desarrollé esta competencia, pero me cuesta. Entonces, yo lo gasto en el aula, porque no soy así. Para adaptarme al medio, tengo que gastar, ¿entendés? No es lo mismo la persona que no gasta tanta energía. Por ejemplo, ¿viste a alguien que en gimnasia el hombro puede estirarse?
Sí.
Hay personas que se estiran más, otras menos. Bueno, nadie puede estirarse hasta romperse si no tiene esa, digamos, la preferencia y la habilidad para hacerlo. Con eso ya nació, ¿no? ¿Hasta dónde me puedo elongar? Y en un trabajo es lo mismo. Entonces, por eso decimos que en realidad, ¿viste? Cuando en un trabajo te preguntan, ¿y cuáles son tus fortalezas y debilidades? Que en general se pregunta. Bueno, tus fortalezas son tus preferencias, ¿sí? Y dicen que la debilidad es el extremo de la fortaleza.
A ver, ¿cómo es eso?
¿Entendés? Por ejemplo, si vos sos callado, si vos sos muy cuidadoso, el extremo de eso podría ser una timidez muy intensa que no te permita expresar, ¿no?, ni tomar decisiones. O sea, algo bueno de tu carácter podría convertirse en tu debilidad. Alguien muy bueno, por ejemplo, que siempre ve bien a todos, podría convertirse
en buenudo.
En un velarga. Sí. ¿Viste cuando te dicen es un buenudo?
Sí, sí, sí. Entonces, te estaba por decir, acabas de describirme, pero no lo voy a decir.
¿Qué? ¿Qué?
Te iba a decir que seguías describiéndome, pero no.
Ah. Es que vos te das a conocer fácilmente.
Sí.
Eso porque sos extrovertido. Los introvertidos no se dan a conocer así, tan fácilmente.
Vos sabés, Silvia, te iba a preguntar, recién mencionabas lo de las fortalezas y las debilidades. Y yo creo que es una linda pregunta que en general no podemos contestar tan correctamente. Porque yo hay veces que no sé qué es una debilidad y qué es una fortaleza. Porque la misma fortaleza puede ser en algún caso debilidad o viceversa. O sea, si yo soy un tipo que tardo mucho en hacer algo, ¿puede ser una fortaleza o una debilidad? No sé.
Bueno, agregale esto a tu pregunta, que el extremo de tu fortaleza es tu debilidad.
Uh-huh.
Uno tiene que buscar ese tipo de ejemplo. Por ejemplo, si yo sería demasiado empática, demasiado, ¿no?
Sí.
Estoy más mirando a los demás que mirándome yo. En algún momento me voy a sentir sola.
Sí, si uno es muy reflexivo, en algún momento puede convertirse en alguien que nunca define, que nunca decide.
Claro. Por eso es para analizar la frase, ¿no?
Uh-huh.
Que la debilidad es el extremo de tu fortaleza. Así que, bueno, como les decía, siendo eficiente, se gasta por energía. ¿Quedó claro la diferencia? Porque uno tiende a verlos como sinónimos. Incluso si uno indaga, a veces, en Google sobre todo, lo ponen a veces como sinónimos. Pero no son sinónimos. Porque uno habla de un gasto menor de energía, siendo eficaz.
Sí, bueno, es un concepto que a veces se usa ahora en temas industriales. Cuando dicen, no sé, el auto este tiene un consumo más eficiente. Eficaces son los todos, porque todos pueden ir rápido, todos pueden frenar, todos te pueden llevar. Pero uno hace la misma tarea consumiendo menos combustible.
Claro, eso sería eficiente.
Uh-huh. Sí, se usa bastante en ese sentido.
Y es muy interesante, bueno, a la hora de trabajar con gente que tienen que aportar al trabajo lo mejor que pueden. Entonces, si uno pone a alguien que no tiene esa preferencia y lo pone en un puesto para decidir,
uh-huh,
y no le va a salir bien. Y también, por ejemplo, de jefes, que digamos los jefes tienden más a resolver, ¿no? Van a los resultados en general, ¿no? Por eso no se entiende muy bien, pero a veces se dice que el líder o el jefe no necesariamente tiene empático.
Te estoy perdiendo, se está entrecortando, Silvia.
A mí, digamos, me...
A ver, ahora.
¿Qué querés que hagamos?
Nada, nada, ahora seguí, ahora te recuperé.
¿Ahora?
Sí, perfecto.
Bueno, no, digo que si uno trata a un jefe que no es empático, ¿no? Y quiere mejorar la relación con él y sus empleados, uno no tiene que procurar que él sea más empático, porque no lo va a hacer. Uno lo que tiene que procurar es que baje el nivel de agresión, ¿sí? Porque cuando los resultados no están, se enoja. Porque él está orientado a resultados, ¿eso se entiende? Está despegado de las personas.
Sí, bueno, es una relación complicada siempre, porque hay que ver hasta dónde esa falta de empatía no conspira contra el resultado.
Sí, bueno, justamente, por eso se lo trata, y si no, mucho tampoco después da resultados, porque la gente o se va, o la gente se enferma mucho por esto, y es que hay muchas licencias por estrés,
sí.
Y es por el estilo en que se crea este clima de trabajo.
Sí, vos sabés que yo trabajé una vez con una persona que era... presionaba mucho por el resultado y era muy eficaz, muy eficiente, pero exigía de eso mismo con el resto. Y lo que terminaba pasando, eran máquinas, ¿no? Y cada vez que él pasaba para mirar cómo andaba todo, todo andaba mal. Todo se rompía, todo dejaba de funcionar. Claro. Y era por la presión que sentía el operador de la máquina de estar observado por alguien que seguro le iba a decir que algo estaba mal. Y terminaba estando mal. Entonces
que lo
yo
iba
digo,
a juzgar.
Claro, pero si ese tipo no aparecía durante dos horas no pasaba nada, estaba todo bien. Por eso hay que tener mucho cuidado, es un equilibrio muy delicado.
Claro, por eso te digo que a una persona así no lo vas a volver empático, pero lo podés volver menos agresivo.
Sí, que pase menos por el lugar porque las cosas funcionan sin que esté todo
para
el tiempo.
No asustar.
Sí, sí.
Claro, pero bueno, sí, son muy controladores. No tiene esta, ¿viste cuando hablaba de preferencia y no preferencia?
Sí.
Este tipo de personas no tienen como preferencia ser empático. No lo son, ¿no?
Sí, era el típico caso donde cuanto menos estaba, mejor andaba. O sea, cuanto menos presencia tenía, mejor funcionaba todo. Sí, sí.
Claro, pero justamente, ¿sabes? Se los define como muy exigentes e insistentes. Imbancables.
Bueno, ¿entendés? Pero era buena gente, sí. no podía hacer otra cosa, era lo que era.
No, por eso te digo, sí, por eso nosotros no hablamos de buena o mala gente, a menos que exista una psicopatía o, qué sé yo, una psicosis que delira o alucina. En realidad casi todos somos buenas personas, pero nos equivocamos o no sabemos cómo tratar a los demás. Hay personas muy extrovertidas, acá tenés otro ejemplo de fortaleza, ¿no? Hay personas que son muy extrovertidas y por lo tanto muy impulsivas, pero cuando por este impulso ya no siguen las reglas, esta competencia se convierte en debilidad, ¿entiende?
Sí.
Que la debilidad es el extremo de la fortaleza. Si es demasiado impulsivo y ya no cumple las reglas, pues pará. Ya tu fortaleza es tu debilidad.
Sí, pues es que, así como lo contabas, yo estaba pensando, Silvia, en el tema de la valentía, ¿no? Cuando la valentía deja ser valentía para ser inconsciencia. Entonces, una persona puede marcar la valentía como una fortaleza hasta que hace cualquier cosa porque siente que no tiene temor a nada y entonces viene el desastre.
Y ese es el extremo.
Claro.
Sí, sí. O que se juegan todo, no sé.
Sí, sí, interesante lo que planteas.
Más una adicción. Y después lo que hay que hacer dentro de nuestro cerebro, que hay muchas voces hablando, como te decía, hay personalidades más extrovertidas o más introvertidas, y ahí entonces escuchamos, no sé si estamos locos, pero lo que pasa es que nuestro cerebro nunca está quieto, no es verdad que solo usamos el 10%. Siempre hay zonas activadas, se activan y se desactivan, ¿no? Entonces, de acuerdo a nuestras conexiones neuronales, yo lo llamo voces internas, pero bueno, son como cosas que uno se dice a uno mismo, ¿no? Entonces, de repente, si yo soy muy extrovertida, mi voz me dice, salí, tomás sol, el virus vino para quedarse, ¿viste que hay gente que dice eso? No hay que tener miedo. Pero mi parte introvertida me dice, no salgas, me puede atacar, tengo miedo. Entonces, si todas estas voces nos hablan a la vez, se nos hace muy difícil, ¿se entiende?
Sí, sí.
Esto, que bueno, y entonces hay un ejemplo que me encanta, que es la ópera de Fígaro, donde se escuchan muchas voces, pero en armonía. Empieza una voz, otra voz, otra voz, otra voz. Yo los invito a que escuchen eso, porque es maravilloso. Pero hacen de eso una armonía, y entonces uno puede sumar esas voces que existen, pero de manera más flexible, ¿sí? Flexible y dinámica. ¿Flexible por qué? Porque te podés adaptar al medio, podés salir, quedarte, ¿no? Hacer como un promedio, ni tan adentro ni tan afuera. Y dinámica porque se puede cambiar, uno puede cambiar cuando la situación quiera. Vas a ver que hay gente que aunque le digan que salga, ya no va a salir como uh-huh. antes.
Es
que,
verdad.
Que uno es más rígido, ¿no? Y no es sencillo cambiar de canción. Esto es otra cosa interesante, ¿no? Uno tiene esa voz que dice, me están atacando, y la otra voz dice, me animo, ¿no? Entonces, cuando uno trata a las personas, uno trata de usar sus mejores voces, ¿entendés?
Uh-huh, es verdad.
Porque estamos trabajando con un resultado que es genético, pero también del ambiente. Y las personas debemos ser más flexibles, ¿entendés?
Vamos a tratar, Silvia, por supuesto que voy a tratar de ser eficiente y eficaz, y voy a tener que cerrar esta columna antes de que me echen, pero...
Para eso, sí, ya sé, antes que nos echen a los dos, no, pero para eso
sí.
Hay que saber, hay que registrar lo que uno siente y lo que le gusta, esto es básico. O sea, si vos registrás, porque hay gente que no registra que este trabajo la verdad no le gusta, y yo sé que no es momento de elegir, pero hay que registrar para qué uno es bueno y para qué no, para sacar lo mejor de uno. Ya está, ya te dejo libre.
No, está bien, no. Y sí. Cada uno de estos temas abre otros temas, así que seguramente lo vamos a retomar en algún momento. Silvia va con silvia@gmail.com. Hasta ahí voy bien, ¿no?
Sí, perfecto. Pero quería decir algo más.
Dale.
Que se está haciendo un estudio muy, muy importante. Que va a ser el conocimiento del cerebro, es un proyecto Brain, que va a ser para conocer mucho más, y que no sé si se terminará en el año 24 o más, pero que se está generando eso, ese proyecto, porque el cerebro no se puede conocer inactivo, como son conexiones.
Correcto.
Pero hay un proyecto, así que las cosas van a cambiar.
Sí, bueno, todo va cambiando, y cada vez vamos sabiendo más, por suerte, digo.
Sí, sí, sí.
También
sí,
asumiendo que nunca vamos a saber todo.
No, por supuesto. No.
Mira, te voy a decir de memoria, 11-4490-4671.
Sí, así es.
Sí, pero no es de memoria, Dani, lo estoy leyendo. No sé. Seré eficiente.
¡Ah, me está mintiendo!
No, estoy tratando de ver si soy eficiente o eficaz. En realidad soy eficaz porque lo voy a decir, pero no soy tan eficiente como para no depender de lo que estoy leyendo.
No, pero no se confunda, porque a veces no sos eficaz y eficiente en algo, pero vos tenés que buscar cuál es tu preferencia.
Mi preferencia es contarle a la gente las cosas, y yo se las voy a contar. Así que 4490-4671, silvia@gmail.com. Nuestra licenciada de cabecera, te mandamos un abrazo muy, muy grande y nos encontramos en 7 días.
Bueno, un abrazo fuerte. Chao.
Silvia Bajnenko, licenciada en psicología.